El mercado mexicano quedó habilitado ayer para la carne ovina sin hueso de Uruguay, según confirmó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La decisión fue, en general, recibida con beneplácito por el sector oficial y también por representantes privados de la producción ovina y de la agroindustria. Según el Ministerio, la apertura del mercado para la carne ovina tuvo su tramitación final en la visita oficial que hizo a Uruguay el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México, Francisco Mayorga, que estuvo en nuestro país entre el 30 de marzo y el 2 de abril. En esa ocasión, los integrantes de la comitiva, integrada también por empresarios mexicanos, apreciaron las condiciones de producción y faena de ovinos en Uruguay, que ofrecen la más amplia garantía sanitaria, según los expertos oficiales, al tiempo que visitaron establecimientos de la industria frigorífica y también producción ganadera. En el Ministerio se entiende que esta visita resultó determinante para el desarrollo de contactos al más alto nivel con las autoridades de ese país, que posibilitaron la consolidación de la apertura que estaba pendiente. En línea está el ingeniero agrónomo Gerardo García Pintos, presidente del SUL, Secretariado Uruguayo de la Lana. García Pintos, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto, un saludo para ustedes y para la audiencia.
Antes que de ver otros detalles, sobre todo de las perspectivas que se abren, una pregunta a propósito de los de la historia. ¿Por qué esto estaba demorado? ¿Desde cuándo está cerrado ese mercado para la carne ovina uruguaya sin hueso?
Y bueno, el Uruguay había estado comercializando con México, con otros países, hasta que tuvimos los sucesos de aftosa en el año 2001. Ahí se cerraron los mercados por razones obvias de la enfermedad aftosa y no habíamos podido volver a entrar.
Estamos hablando entonces de un cierre de 10 años.
Un cierre de 10 años. El Uruguay había estado comercializando antes cuando había estado libre de aftosa sin vacunación y bueno, en el 2001 quedamos afuera. Luego el Uruguay empezó a ir recobrando los distintos mercados y bueno, el NAFTA había quedado para atrás y bueno, gradualmente se va logrando entrar nuevamente. Ya está habilitado desde el año pasado Canadá, ahora se habilita México y creemos que próximamente también va a ser Estados Unidos.
¿Pero por qué la carne bovina sí?
Bueno, es una historia que no tiene mucha lógica, como hay cosas que ocurren. En primer momento se priorizó el negocio mayor, que era el de carne vacuna, porque...
Pero digo, técnicamente la aftosa en los ovinos, bueno, los ovinos no se vacunan contra la aftosa.
No se vacunan, esas son unas razones técnicas, como no se vacunan contra la aftosa, porque los ovinos... hay una parte grande de la biblioteca dice que no adquieren aftosa. Como en el Uruguay no se vacunan los ovinos, esas son las razones por las cuales los países que no dejaban entrar carne ovina uruguaya era porque no se vacunaba. Sí entraba carne vacuna porque se vacuna desde el año 2001. Y bueno, hay todo un concepto de que el Uruguay lo usó bien del ovino como animal de centinela para cuidar inclusive que estaba todo bien acá en Uruguay, porque hay una partecita de la biblioteca que dice que los ovinos pueden tener aftosa. Y bueno, eso se ha ido superando y bueno, están las partes sanitarias de los países, que también muchas veces están ligadas a las situaciones de oferta de un producto. Cuando sobra carne ovina, las sanidades se ponen más duras. Cuando empieza a faltar, de alguna manera, las evidencias técnicas son ayudadas por la necesidad de mercado.
Eso, obviamente, desde la perspectiva del demandante, del comprador, del que habilita, en este caso de México.
Sí, en este caso del mercado mexicano. Pero bueno, ha pasado 10 años, quedó demostrado nuevamente que en el Uruguay no hay aftosa porque las vacas se vacunan y porque las ovejas que no se vacunan no tienen aftosa y no hay aftosa en el Uruguay. Y bueno, finalmente, después de tanto tiempo y de muchas inspecciones y de muchas gestiones y de mucho trabajo del Uruguay oficial y privado conjunto, es verdad que este cierre con esta venida del secretario de Agricultura, en el cual vieron que el Uruguay es excepcional en la producción ovina. Ellos vieron acá, nosotros participamos en todas esas actividades, ellos vieron que el Uruguay tiene establecimientos agropecuarios que son fantásticos a nivel mundial, que la producción ovina uruguaya es de las más profesionales del mundo junto con Australia y Nueva Zelanda, que los frigoríficos del Uruguay son de excepcional calidad, porque somos netamente exportadores. Debe haber pocos países más exportadores que el Uruguay, porque tenemos un mercado muy chico. Y bueno, ellos vieron in situ todo esto, y el Uruguay tiene una institucionalidad que muchas veces los uruguayos no nos damos cuenta.
Ahora, pero ¿cómo es el momento en el terreno del mercado de la producción? Hay poca oferta a nivel local, poca oferta de animales. Son altos los precios que se paga por la carne ovina aquí en nuestro país. Son muy buenos los valores de la lana en el mercado local también. Se afirma que, bueno, esto estaría limitando un efecto inmediato de la oferta, la disponibilidad de animales para faenar, para obtener carne y exportar a México. Entonces, ¿por qué es importante este paso, este anuncio de ayer?
A ver, no es un tema Uruguay, es un tema mundial. No hay ovejas en el mundo. En el mundo siempre había 1.800 millones de ovinos, ahora hay menos de 1.000 millones de ovinos, y en paralelo a eso, la población mundial aumenta y el nivel de vida de esa población mundial gradualmente también aumenta. Entonces hay un problema de oferta y demanda mundial. Eso ha hecho que los precios a nivel mundial se hayan movido tanto en lana como en carne a los valores que sabemos que hay y que están muy firmes y que probablemente en el futuro se reafirmen. Entonces, el tener abiertos todos los mercados da la posibilidad de que nuestra industria y nuestros exportadores vayan buscando la mejor combinación de oportunidades para cerrar un número mejor, en definitiva, para el país.
Porque, de hecho, Canadá hace poco habilitó también a Uruguay, sin embargo, no hay comercio todavía. Ahora se habla de Estados Unidos y la factibilidad en el corto plazo de que se habilite justamente el aprovisionamiento por parte de Uruguay con carne ovina, pero en este escenario da la impresión que las concreciones, por lo menos en el corto plazo, no son muy auspiciosas, ¿no?, en términos de volumen.
Pero lo auspicioso es que el Uruguay tiene, en primer lugar, colocación segura de toda su producción. En segundo lugar, la posibilidad de elegir la mejor combinación de precios y de elegir mercados. México es importantísimo porque tiene una población de más de 100 millones de habitantes, tiene un plato nacional que es la barbacoa, que es hecho en base a carne ovina, que todo el mundo popularmente la come, que siempre... El proveedor principal de esto ha sido Australia y Nueva Zelanda, y el Uruguay a su vez con México tiene acuerdos comerciales que son muy convenientes desde el punto de vista arancelario, que todo eso combinado da la posibilidad de que potencialmente es un mercado muy importante.
Porque en el caso de México estaba mirando, operadores dijeron al País Hoy que es cierto que hay más oportunidades fundamentalmente para animales adultos, y bueno, coincide que justamente de los animales adultos se obtiene mucha lana, ¿no? Justamente se trabaja con animales adultos en buena medida para obtener lana, que están en los niveles más altos de los últimos 25 años.
Y cuando te hablan de animales adultos, son los animales que están en la última etapa de su vida, que por un tema de dentición, porque es así, cuando los ovinos llegan, los vacunos lo mismo, cuando llegan a una edad avanzada que tienen una dentición que ya empieza a aflojar, dentición en el sentido porque los dientes se le gastan por la pastura y por los años, esos animales son sacados de la producción, aunque estén dando lana, y bueno, y son en lo último que nos dan esos animales es su carne.
En ese caso es un subproducto, claramente, ¿no?
Bueno, yo qué sé, no sé si es su producto, es producto, es una parte de...
Bueno, está bien,
pero es la venta final del animal.
Pero el productor prioriza la obtención de lana y por eso el animal se va envejeciendo.
En general, eso era así, Juan Andrés, antes. Ahora quedan muy pocos capones en el Uruguay porque... Y creo que van a volver a haber capones porque la lana, como había aflojado,
claro,
ese negocio de tener capones para dar lana había mermado mucho.
Justamente iba a esa pregunta para terminar. ¿Cuáles son las perspectivas? Efectivamente, con estos niveles de precios de la lana y de la carne ovina y la apertura de los mercados, ¿se corta el proceso de deterioro, de reducción del rodeo? ¿Cuáles son las perspectivas que están viendo ustedes?
Las perspectivas de nosotros son muy buenas porque hay una revalorización y rejerarquización del rubro vino que en el último periodo no hay rubros más rentables que el rubro vino, y eso los productores que tienen ovejas lo están disfrutando, por así decirlo, están aumentando su dotación ovina, y gente que había dejado el rubro vino, algunos están volviendo, y gente que no estaba en el rubro vino está entrando. Se está dando un fenómeno muy importante. Por ejemplo, las empresas agrícolas grandes están, ya algunas están haciendo ovinos, las empresas agrícolas, ¿no? En rotación están empezando a meter sistemas de producción ovina. Son cosas que se están empezando a dar, y no tenemos duda que como el negocio va a seguir firme, esto gradualmente va a ir rumbo a una recuperación del stock ovino, que nunca va a volver a ser de los 20 y pico millones de ovinos que nosotros tuvimos en la década del 80 y 90, creemos nosotros, porque, entre otras cosas, el vacuno está pujante, la agricultura está pujante, la forestación está pujante, y yo creo que la agropecuaria, por suerte, está pujante. Así que en esa situación de rubros muy competitivos, el ovino es muy competitivo. Y bueno, va a ser un equilibrio dinámico, que lo importante de todo esto es que haya más facturación y más generación de actividad.
Por último, ¿con qué ritmo se estaría recuperando el rodeo?
No me animo a contestarte eso, porque va a ser muy dinámico, porque los productores están haciendo esfuerzos tecnológicos y esfuerzos productivos que empiezan a lucir, pero por otro lado, la industria frigorífica faena todo lo que le ponen adelante. Entonces va a ser cabeza a cabeza. Los productores van a aumentar la producción y la industria la va a faenar. Entonces el stock tiene un componente de entrada que son los nacimientos y los animales que quedan en establecimiento, y un componente de salida que es la mortandad y la faena. Va a haber menos mortandad en general, porque hay más cuidado de los animales, porque los animales valen más. Pero también la industria frigorífica está ávida de faenar, porque tiene mercados, por suerte, porque va a tener más mercados todavía, y porque como la carne ovina vale más y va a valer más, va a ser ahí un equilibrio, la búsqueda de un equilibrio que va a ser muy dinámico, pero por suerte es la búsqueda de una situación virtuosa, ¿no? Que eso es lo importante.
Gerardo García Pinto, presidente del Sul, ha sido muy amable, ¿eh? Buena suerte.